Bueno, amigos, buen día, ¿cómo están? Los dejo con Arnaldo Miranda, que es el profesor con el que hablamos siempre, que vivimos jornadas muy intensas en Floresta. Y después vamos a hablar con Jonathan Valdivieso, porque es una voz que se está alzando con toda la presión inmobiliaria que tenemos en Buenos Aires. Bueno, me voy a Floresta, todos, hola, vamos todos a Floresta, vamos con el profesor, nuestro querido profesor, nuestro maestro, nuestro presidente del Club La Floresta, nuestro historiador de barrio favorito, nuestro historiador de todo, porque cuando hablas de la corona británica, de lo que se te ocurra, del protocolo, hablas de todo. Es un libro que camina. Vamos con Arnaldo Miranda. Arnaldo, qué semana que tuvimos en Floresta tan milagrosa, ¿eh?
Bueno, muy buenas tardes, Alicia. Realmente sí, hemos tenido una semana vibrante, emocionante y llena de cosas lindas. Yo siempre digo que en la vida estamos para producir hechos positivos. Y realmente estos 125 años del club de barrio más antiguo de Buenos Aires es algo muy lindo para poder nosotros disfrutar y compartir.
Bueno, pudimos compartir en La Floresta un evento maravilloso de su cumpleaños, y aparte la banda, ¡ay, la banda!
La banda de música de la Escuela de Cadetes de la Policía Federal Argentina, realmente todo un hito, que me ha acompañado tanto, ¿no? En tantas intervenciones, inaugurando espacios públicos, espacios verdes, también dando conferencias, bueno, y hablando también del himno nacional argentino, de nuestra máxima canción patria, a cuya historia también me dedico, y que me ha acompañado en tantas instituciones. Y no es La Floresta, esta vez no ha sido, digamos, ha sido una ocasión más con tanto brillo y siempre con sus acordes engalanando y sin pausa todos los actos. Así que realmente, y Alicia, como ya te he dicho, un justo reconocimiento a una persona como vos que se ha dedicado a difundir el barrio y que sos una vecina NIC de Floresta, o sea, nacida y criada, este término que acuñó el doctor Eduardo Mario Fabiedo hace tantos años, ¿no? Bueno, justamente él decir una persona nacida y criada, pero que se ha ocupado del barrio y que ha hecho que el barrio trascienda las fronteras del mismo. Y eso es lo bueno, este es tu mérito y justo reconocerlo. Qué mejor que el Club La Floresta, nuestra querida Asociación Cultural y Social La Floresta, el club de barrio más antiguo de Buenos Aires, para poder hacerlo y para poder recibirte en sus instalaciones, que sabes que siempre para vos están abiertas.
Mira, para mí fue de un valor y de una emoción impresionante, porque volver al barrio, o sea, creo que el barrio, como hemos hablado muchas veces, es la primera lealtad que uno conoce en la vida, ¿no? Porque ahí es donde se aprende realmente lo que es la lealtad, la consecuencia, la amistad, que es cuando nacés y te criás, ¿no? Es algo para mí realmente muy emocionante, aparte ver esa plaza. La gente tiene que ir a La Floresta, tiene que ir a conocerla, a caminarla, porque tiene unos encantos, como ese club maravilloso que vos presidís, que a mí me impresionó primero la convocatoria. Segundo, la convocatoria increíble, un día de lluvia, todo no importa, la gente fue igual. Las mujeres siguen conservando ese glamour que tuvieron siempre alrededor de esa plaza. Yo me acuerdo, no sé si vos te acordás lo que eran los domingos al mediodía en la puerta de la parroquia, de la Candelaria.
Sí, lo recuerdo, allí donde fuimos bautizados ambos. Así que recuerdo y conocí después, ya él habrá fallecido cuando yo tenía unos 16 años, al padre Francalancia. Que fue quien me bautizó, ¿no?
Y a mí me dio la comunión.
Mirá vos, así que vos fíjate el padre Francalancia y lo que eran, y todos los sucesivos párrocos. Bueno, el actual párroco, el padre Julio Mendiguren, sigue reeditando las procesiones de San Cosme y San Damián que se siguen haciendo, aquellos cirujanos, patronos de los médicos, ¿no? Hoy tomados, pero bueno, Cosme y Damián que nos siguen, que son las imágenes menores existentes en la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, Nuestra Señora de las Candelas, aquella del siglo II, tan atada al cristianismo, pero a esa parte del cristianismo tan importante, ¿no? En la presentación del Señor. Por eso, primero fue la parroquia, o sea, la parroquia se llamó La Candelaria desde 1896, unos meses antes que el club, o sea que acaba de celebrar sus 125 años también, el año pasado, pero se llamó Nuestra Señora de la Purificación. Ese fue el primer nombre de una especie de monasterio que hubo en Floresta desde la década del 70 hasta llegar al 96. Así que realmente, y lo que tenía esa plaza, hoy Plaza Vélez Arfiel, claro, frente a ese club La Floresta, ese frente identitario más antiguo de Floresta, que data del año 1902, ese frontispicio, que es una PH, un área de protección histórica, declarada como tal a instancias de la Junta de Historia y Cultura de La Floresta, que también presido hace años y que tiene allí su sede, y que bueno, ha ido acompañando y jalonando toda su trayectoria. Vos sabés, Alicia, que viene a mi memoria en este momento un libro hermoso que leí hace muchísimos años de James Scobie, uno de los viajeros que nos dejaron magníficas imágenes de Floresta y de todos los barrios del oeste y todos al oeste de la ciudad de Buenos Aires, que se llama Buenos Aires del centro a los barrios, 1870-1910. Y es en ese periodo donde se inscribe la primera página de la historia de lo que hoy es el Club La Floresta, nacido como Asociación Italiana de Socorros Mutuos e Instrucción, destinado a dar cultura, a brindar mutualismo, a brindar amistad y a brindar camaradería, que fue todo lo que vivimos o lo que revivimos para nosotros el día jueves, en ese acto tan vibrante, tan emocionante. La banda le dio el realce con sus acordes, con sus interpretaciones y con los himnos nacionales de Italia y de Argentina, que vuelven a reeditar ese gemelaggio, ese hermanamiento que tenemos ambas naciones, la inmigración más tupida, más frondosa de nuestros antepasados que vinieron a trabajar, ¿no? Y a cultivar este suelo. Así que realmente hicimos gala de esa camaradería, de esa amistad y de esa sociabilidad. Y sabemos que es uno de los pocos lugares en Buenos Aires que puede mantener estas tres características.
Sí, por otro lado, vos sabés que nombrás cosas que son muy caras a mi corazón y a mi memoria. Cuando hablaste de San Cosme y San Damián, que por supuesto, como todos los chicos de Floresta, no nos perdíamos una procesión ni una fogata, me acuerdo que un día, que en una celebración, le habían ido a pedir, viste, todo el mundo les pedía, y nosotros estábamos por tomar la comunión, entonces con un amiguito mío que llamaba Carlitos, y los mirábamos a los santitos, decíamos, ay, pobrecitos, son chicos, cuántas cosas que le piden, tendríamos que sacarlos a macarse a la plaza. Y estuvimos un largo rato pensando de qué forma lo podíamos para que se diviertan, para que se entretengan. Fíjate lo que es la creatividad y la mentalidad de los chicos, ¿no? Los recuerdos que albergo en mi corazón, el amor que teníamos por esos dos santitos, que aparte los queríamos mucho porque nos parecía que nos daban inyecciones sin que te doliera. Entonces, claro. Viste, es una cosa increíble, ¿no? Bueno, todo eso te imaginás que lo reviví intensamente, amorosamente, fue una cosa para mí muy grata, pero muy grata, esa plaza, si hablar esa plaza, porque, claro, porque en esa época, el primero que los chicos podíamos andar solos por la calle.
Sí.
Y Floresta era un placer. Yo me acuerdo hasta de las plantas que tenía la plaza, y la sí. Montañita de Guardián.
Vos sabés que recuerdo en este momento, Alicia, a José Florencio Santos Viloni, un famoso botánico residente en el barrio de Floresta durante más de 50 años. José había sido el primer secretario y fundador de la Junta de Historia y Cultura de la Floresta, conjuntamente con Emilio Juan Batuone, a quien recordé en el acto también. Bueno, y José nos enseñaba las especies arbóreas existentes en la plaza y que todavía existen. La pérgola que había tenido, donde hoy se encuentra el mástil, del año 1933, que fuese izado, yo lo conocí, por Eduardo Federico Pedemonte, descendiente de los Cambiaso y también expresidente de nuestra Junta de Historia, uno de mis antecesores en el mandato, y que tanto hicieran realmente presidentes que tuvo el club, como Amadeo Mutz, a quien no conocí, y a otros que sí conocí, que fueron homenajeados, los que todavía están con nosotros, Oscar Rotondo, que ya no está entre nosotros, a quien también tuve el gran placer de conocer, de conocer también a Pinino Massini, también, que falleció en el ejercicio de su mandato, pero que dieron parte de su vida por el club, y lo hicieron con gran ahínco, lo hicieron con gran tesón, y lo hicieron fundamentalmente con amistad. Por eso pensamos el Consejo Directivo en reconocer también a los expresidentes que cumplieron su mandato. Algunos de ellos estuvieron presentes el otro día, casi todos los que estamos en vida. Así que bueno, hemos podido también festejar con ellos. Y eso es algo digno, algo lindo. Y también recibimos de parte del Instituto Heráldico de Buenos Aires, presidido por el profesor Gabaldá, gran amigo también nuestro, y conocedor de las lides del protocolo del ceremonial también, precisamente de la mano de él recibimos la oficialización del emblema institucional del club, que respeta, según aquel primitivo estatuto que estuvimos exhibiendo, que data de 1897, cuando su creación, los que debe ostentar el emblema del club y la bandera, los colores de la bandera de Italia. Eso fue el motivo de haber entonado las estrofas del himno nacional de Italia, cuya adhesión de la embajada, de la Casa Real de Saboya, de el cónsul general de Italia, también hemos recibido y estuvieron presentes engalanando también esta ceremonia.
Qué notable, ¿no? Qué bueno lo de Gabaldá, la verdad. Me pareció sí. Un gesto de mucha grandeza, ¿no? Me encantó, la verdad que fue una todo muy 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 bien hecho, como haces vos. Era como que ahí no faltaba nada, no falló nada, estaba todo bien. Aparte la calidez tremenda que había, viste la comisaría, cómo queríamos nosotros cuando éramos chicos, cómo queríamos esos policías que nos cuidaban, que venían para las comuniones nuestras. Sí, es como que se mantiene así, igual, ¿no?
Se sigue manteniendo tal cual. Floresta sigue siendo un barrio mayoritariamente de casas bajas. Hay algunos edificios, la propiedad horizontal ha crecido, obviamente, y la demanda también, pero Floresta sigue conservando ese aire de barrio, de los pocos que quedan, ese desprendimiento del Partido Provincial de San José de Flores, origen de 23 de los actuales 48 barrios que integran la ciudad de Buenos Aires, y que, bueno, ha tenido en la fuerza de sus instituciones, y lo sigue teniendo, como el Club La Floresta, que es un poco, decir un poco la casa de gobierno, sin querer ofender a nadie, no es la intención, sino decir que es la casa histórica de Floresta, que título que le cabe con justicia, con grandeza, y que bueno, y que seguimos luchando hoy con nuevas realidades para poder remozarlo, poder hacer los arreglos. Cuesta mucho mantener un club de barrio.
Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo se arreglan? Porque las necesidades, los techos, aparte el tiempo que tiene, los años que tiene ese edificio histórico, hay que mantenerlo eso.
Bueno, realmente es un edificio hecho en varias partes, hecho por italianos justamente, eran las construcciones que caracterizaban a los italianos que lo iban a hacer.
Me dijiste que es una construcción italiana que caracterizaba...
Que caracterizaba justamente el hacerla en etapas. O sea, esas etapas era como se iba pudiendo realmente. Así, estas etapas caracterizan las construcciones de los italianos. Lo que llamamos la vivienda popular de Buenos Aires o la casa chorizo, porque se iba haciendo una habitación tras la otra. Esa fue también la realidad del club. Se fue haciendo como se podía. La primera construcción data, la más antigua, del año 1902. El salón donde estuvimos es de la década del 40, aproximadamente, 30-40, que se hipotecó el club para poder hacerla. El club fue hipotecado varias veces. Y luego datan las demás construcciones que también se fueron haciendo como se fue pudiendo. Llegamos al año 1972 cuando se hace la pileta de natación que reemplazó a la antigua cancha de bocha, la actividad bochófila que tuvo el Club La Floresta, donde descolló también allá por los años 50 y 60. Y bueno, tomó una nueva impronta y allí pudimos tener las primeras socias mujeres. O sea, el club era dopo laboro, o para después del trabajo, para actividades que hacían los hombres. Allí se pudo integrar a la mujer, dimos signo de integración en ese lejano año 1972, hace ya 50 años, y de esa manera seguimos haciendo obra. Hoy conviven en el club las distintas realidades. Están quienes juegan a la baraja, a los juegos de naipes y a los dados, que es la esencia, una de las esencias de estos clubes de barrio. Otros están los que hacemos la actividad cultural que brinda mayoritariamente la Junta de Historia y Cultura, pero que también tiene y que el club mismo está prohijando y tratando de hacer. Por otro lado, la actividad de la pileta, la actividad del restaurante que está concesionado, las actividades que se hacen como las artes marciales mixtas, donde también el club tiene una gran trayectoria, las actividades de dibujo y pintura, los talleres de plástica a cargo de reconocidos profesores, y otras actividades que también, como inglés, las clases de italiano que vamos a comenzar con aranceles diferenciales para socios, que pueden tener un lugar donde la familia pueda acercarse. Pero como vos decís, Alicia, es muy difícil mantenerla. ¿Cómo la mantenemos? Con la magra cuota social que tenemos de quienes no son vitalicios. Al cumplir 30 años como socio pasan a la categoría de vitalicios y ya no están eximidos de abonar la cuota, pero tratando rifas, subvenciones y tratando de obtener subsidios, que sabes, Alicia, que es una de las premisas que me he propuesto como presidente y el consejo directivo también que me acompaña, ¿no? Estamos tratando de obtener subsidios para poder hacer los arreglos necesarios y poder seguir adelante.
Sí, por eso, mira, ahora que nos escuchan en todo el país en esta radio, debe haber muchos vecinos de Floresta que me están escuchando, y aunque estén en otro lado no importa, pero la verdad que la colaboración con el club es fundamental por la función social, cultural que cumple, y por otra cosa también el respeto que hay por el adulto, ¿no? También por los chicos, que estaban todos integrados. Por ejemplo, había un señor que era una persona adulta, pero siempre estuvo en Floresta, pero me contaba que él va permanentemente, iba con una valijita, por el tema de la cultura, por el tema de la biblioteca, por el tema de las charlas, por vos. Realmente todo eso merece que ese marco de contención crezca.
Exacto. Bueno, el marco de contención, vos decís, es muy importante. Uno de los ejes de la gestión fue unir generaciones. En el acto había presentes prácticamente 4 generaciones. Estaba la nieta de Amadeo Mutz, a quien he referenciado como un gran presidente, a quien yo no conocí, pero que fue un gran presidente. Estaban los muchachos, o sea, las personas que juegan a la baraja y que siguen manteniendo esa impronta del club. Estaban la gente quienes hacemos la actividad cultural, las actividades de pileta, y los nuevos socios, los socios cadetes, que son los chicos, que fueron los abanderados. que yo digo que fueron los abanderados de la jornada. ¿Por qué digo de la jornada? Porque en ellos es donde ponemos en nuestros sueños y nuestro futuro. En ellos está depositado el futuro del club, también en nosotros. Pero también tenemos que ir pasando la posta, dicho en criollo, para que ellos también se sientan integrados. Esa jornada la volvimos a vivir el domingo, cuando se realizó la misa de Acción de Gracias en la parroquia La Candelaria y por los socios fallecidos, por toda la inmensa cantidad de voluntades que crearon y recrearon el club. El club, este área de contención social, este área de contención familiar, este área que permite que la sociedad sea mejor. Yo siempre recuerdo un famoso dicho del general José Ignacio de Garmendi Suárez Lastra, general, político, escritor con mayúsculas, guerrero del Paraguay, pero aparte una persona preocupada por la cultura.
Bueno, Arnaldo, nosotros cada vez que hablamos necesitamos un teatro, una conferencia. Lo vamos a hacer, claro, porque el tiempo se nos va, ¿no? Es increíble cómo se nos pasa el tiempo y cómo me entretengo hablando con vos, así que te despido con una fogata enorme de San Pedro y San Pablo sobre la calle Chivilcoy.
Bueno, y yo, Alicia, un placer siempre estar en tu programa, en tus programas como tantas veces, y bueno, decirle viva Floresta, viva el querido Club Floresta, y a seguir luchando y a seguir salvando, digamos, todos estos testimonios que nos quedan de lo que son los antiguos barrios de Buenos Aires.
Viva, Arnaldo, chao.
Me da pena verte barrio de flores, rincón de mis juegos de viviandarí. Recuerdos cachuzos, novela de amores, evoca un romance de dicha sin fin. Nací en ese barrio, crecí en sus veredas. Y alcé vuelo soñando triunfar. Y ay, pobre y vencido, cargado de penas, he vuelto cansado de tanto ambular. La dicha y fortuna me fueron esquivas, giros de ensueño disperso dejé, y en medio de tantas desgracias y penas, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras extrañas luché con la suerte, de mis sin vueltas no supe mentir, y al verme agobiado más pobre que nunca, rumbí a mi querencia buscando. San José de Flores, más vale que nunca pegar el regreso, si al verte de nuevo me puse a llorar. Mis labios dijeron, temblando en un rezo, oh, mi barrio no es este, cambio de lugar. Quiero quedarme a morir en la huella, perdido, barriada y hogar. Total, otra herida no me hace ni mella, será mi destino tener que rodar. La dicha y fortuna me fueron esquivas, giro de ensueño disperso dejé, y en medio de tantas desgracias y penas, el ansia bendita de verte otra vez.
En tierras extrañas luché con la suerte, derecho y sin vueltas no supe mentir, y al verme agobiado más pobre que nunca, rumbió a mi querencia buscando
con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
La gloria.
Jonathan Valdivieso, me voy corriendo a hablar con él, porque es un abogado integrante del Observatorio de Derecho de la Ciudad, a la ciudad. Pero vamos a hablar con Jonathan de los negocios inmobiliarios. Jonathan, qué cosa, tal, ¿no?
Gracias por la invitación.
¿Cómo estás? Qué cosa, Jonathan, ¿eh? Yo vivo cerca del Tiro Federal, por ejemplo.
Bueno, los negocios inmobiliarios es el eje arquitectónico de la gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el 2008 hasta el presente. No hay ninguna decisión de política urbana, ya sea en educación, salud, espacios verdes, lo que fuera, que no tiene un trasfondo inmobiliario para esta gestión. Y por eso, desde 2008 hasta ahora, han pululado decenas de negocios inmobiliarios, muchos de ellos que involucran la venta y pérdida definitiva de la tierra pública de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, ahora, eso no se recupera más. Y yo me doy cuenta, por ejemplo, mira, yo durante muchos años estuve en la Asociación de Vecinos de mi barrio, y la verdad es que esta gente no te da pelota.
No, otro de los ejes del gobierno tiene que ver con su aversión a la participación ciudadana. Todas estas decisiones, como obviamente involucran puramente negocios, mientras menos transparente y menos participación ciudadana, mucho mejor, porque obviamente muchos de estos casos, si salieran más a la luz o tuvieran más discusión, serían verdaderos escándalos de la gestión de los bienes públicos y bienes comunes de la ciudad. Por ese motivo, la mayoría de estas decisiones son tomadas en soledad, de forma autoritaria. Muchas de ellas no pasan por la legislatura teniendo que pasar, o pasan por la legislatura pero no se convocan a las audiencias públicas. Por eso también la justicia ha declarado inconstitucionales muchas de estas decisiones, algunas de ellas incluso decisiones ratificadas por leyes en la legislatura, porque no han tenido en cuenta la participación ciudadana y la democracia participativa ambiental en estos temas. La cuestión de la concentración del poder público es un rasgo característico y necesario para avanzar con este negocio que de otra forma no se podría hacer.
Yo te digo una cosa, cuando me mudé, 27 años, 28 años, era otra cosa. En 29 años era otro barrio, era otra fisonomía, vos caminabas tranquilo, era verdaderamente un barrio parque. Ahora hicieron una universidad en Alcorta y Sáenz Valiente, han contaminado con los estacionamientos a todo el barrio, estamos peleando hace 30 años para que no nos saquen el código de edificación, porque viste, quieren edificar y edificar y edificar. Vivimos cerca de lo que era el Tiro Federal, han desmontado todo. Imagínate que este barrio, cuando yo vine, no había aves rapaces. Ahora hay una cantidad impresionante, porque claro, se van viniendo todas para acá y tampoco hay una política de cuidado en eso, ¿viste? Es como que no les importa nada.
Sí, hay un problema que tiene que ver justamente con la planificación, ¿no? La planificación no solamente va delineando cómo crece una ciudad, sino también va determinando cuáles son los sectores que van a permanecer iguales y no van a crecer, ¿no? Que tiene que ser una decisión democrática de cada uno de los barrios, hacia dónde van a ir sus comunas, ¿no? Y las construcciones. Lo que ha sucedido en la ciudad es que esa planificación ha desaparecido. Y lo que existe es una planificación de la especulación inmobiliaria, ¿no? El mercado inmobiliario está llegando al extremo, en connivencia con el gobierno, de planificar a través de excepciones inmobiliarias. Y a través de excepciones inmobiliarias y modificaciones concretas de la normativa urbanística en algunos barrios. Por eso ahí cerca del barrio River está Núñez, y Núñez ha presentado una acción judicial porque el nuevo código urbanístico ha destrozado el barrio, ¿no? De pasar a ser un barrio de casas bajas, se incrementó en algunas zonas el 1000% la capacidad constructiva. Y el barrio de River está quedando rodeado por las 5 torres de 100 metros de altura que va a construir la familia Huertain, más el Parque de la Innovación, como bien comentabas, la cuestión de la Universidad de Ditela, más la cancha de River, que se va a transformar en la cancha más grande de Latinoamérica. Entonces, son todas esas cuestiones que obviamente no tuvo participación la comunidad del barrio en decidir si su barrio quiere dejar de ser este barrio parque para pasar a ser un barrio con mayor densidad constructiva y demográfica. Esas decisiones para nosotros tienen que ser una decisión de cada barrio, lo cual no suele suceder si no son decisiones tomadas en otros ámbitos donde se sientan las empresas y el gobierno. Y en segundo lugar, en aquellas zonas donde se decide que se va a realizar un crecimiento, ¿no? O que se va a generar un aumento de la capacidad constructiva, tiene que ir acompañado de un plan de adecuación y acompañamiento de los servicios públicos. Y no solamente hablamos de servicios públicos domiciliarios, sino también de los no domiciliarios, no solamente de la luz del agua, sino también el equipamiento de espacios verdes, arbolado público, equipamiento deportivo, etcétera. Porque lo que suele suceder es que en aquellos barrios donde se aumenta la capacidad constructiva no se aumentan los servicios públicos, ¿no? Siguen siendo los mismos espacios verdes para el triple de la población, sigue siendo la misma infraestructura de servicios públicos, sigue siendo el mismo transporte. Entonces también vemos que no hay una planificación con relación a los servicios públicos. Lamentablemente la ciudad, como bien se ha hecho en una campaña el año pasado, una campaña que tenía como consigna Ciudad de Buenos Aires, está transformándose radicalmente. Lamentablemente no para mejorar la calidad de vida y el ambiente urbano de la población.
Mira, es gravísimo el tema de los servicios, te digo, porque imagínate que semejante cantidad de edificios, bueno, el agua ni hablar, porque te imaginas que no, es como un molino seco, porque hay cada vez menos agua acá, porque menos fuerza en el agua, porque no se incrementa. O sea, yo no sé por qué esa ignorancia. Por otro lado, te digo una cosa, Jonathan, que Dios me perdone, que la audiencia me perdone, pero se van a joder, porque la gente ahora no quiere vivir en departamentos. Quiere vivir en casa o quiere vivir después de la pandemia. Esto es una cosa post-pandemia. Así que no sé qué inversores van a tener, a quiénes le van a vender todos esos departamentos. Te lo digo claramente. Porque la gente raja de todo lo que es espacio cerrado. Así que, viste, van a estar en problemas también. Ahora, yo te hago una pregunta. A ese problema de la zonificación que ha crecido tanto, ¿hay alguna manera de detenerlo?
Bueno, la única forma es con acciones judiciales. La primera acción judicial que se ha presentado cuestionando el cambio de los parámetros urbanísticos en una zona ha sido, como recién comentaba, en el barrio de Núñez. Allí la Asamblea de Núñez, junto con el Observatorio de Derecho de la Ciudad, presentamos una acción judicial cuestionando que el nuevo código urbanístico ha generado un incremento generalizado en el barrio de la capacidad constructiva y eso ha estimulado una renovación de las viviendas, generando por una parte muchas viviendas en demolición, viviendas que se venden para construir edificios que para ellas son edificios de 5 pisos, son edificios de mucha altura y de mucha densidad demográfica, ¿no? Estamos hablando de un barrio que históricamente ha sido un barrio de casas bajas, donde las viviendas no superaban el planta baja y primer piso. Entonces, pasar a ser en algunas zonas edificios de 5 pisos, edificios multifamiliares, en otras zonas pasar a ser edificios que tengan 9, 10 pisos, como los que están próximos a la avenida Cabildo, eso genera, obviamente, una modificación de la fisonomía y de la morfología urbana del barrio, ¿no? El barrio de Núñez va a dejar de ser un barrio de casas bajas, sí, la justicia no da la razón, y eso ha generado un negocio extraordinario por el simple hecho de haber cambiado una normativa urbanística. ¿Cuál fue el factor que generó ese aumento de capacidad constructiva? Fue algo que técnicamente se conoce como el FOT, ¿no? La limitación de los metros cuadrados a construir desapareció de un código a otro. Antes teníamos varias limitaciones, teníamos la limitación de la altura y los metros cuadrados que se podían construir en cada parcela. Ahora solamente quedó la altura y eso liberó justamente la capacidad constructiva en toda la ciudad, ¿no? En toda la ciudad se ha triplicado y cuadruplicado la capacidad constructiva con esta idea que manifestaba el gobierno, que quería que los 3 millones de personas que viven en el AMBA y que ingresan diariamente a la ciudad vengan a vivir a la ciudad, lo cual resulta de un disparate enorme, ¿no? Porque lo que se tiene que hacer es concentrar la fuente de trabajo, de concentrar los servicios y no acumular 6 millones de personas en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Teniendo una superficie tan vasta en el AMBA. Esa concentración demográfica obviamente va a destruir y va a generar un colapso de los servicios públicos que ya lo vivimos colapsado en la mayoría de los barrios, ¿no? Cuando hablamos de transporte, recién hacías comentario del tema del agua, la falta de presión, los cortes de luz, la necesidad de espacios verdes, la contaminación, todas esas cuestiones tienen que ver con una mala planificación y una gran concentración demográfica en la ciudad.
Y esto me tiene realmente, te digo, a mí muy preocupada, ¿no? Pero también lo que veo como profesional, como periodista, es la cantidad de gente que se muda y que no quiere saber nada con vivir en departamentos. Es mucha, Jonathan, estate atento a esto porque es mucha gente que no quiere saber más nada porque es un efecto de la pospandemia. Con lo cual están construyendo y construyendo, no sé cuál va a ser el destino, porque realmente la gente está muy resistente a vivir en departamentos.
Sí, ahí hay como dos extremos, ¿no? Está la población que puede darse o tiene la capacidad económica para vivir en casas, ¿no? Que obviamente se necesita mayor peso económico. Está en la población que no puede ni siquiera alquilar un departamento por la crisis económica que estamos viviendo, y por eso están incrementándose la población que vive en villas o que vive en hacinadas. Y por otra parte tenemos el sector inmobiliario que construye no para generar vivienda, sino porque, a ver, actualmente hay un gran sector de la población que no puede acceder ni en alquiler a esa vivienda, mucho menos en propiedad. Los sectores que pueden acceder prefieren, obviamente, vivir en espacios más abiertos, por lo tanto, no departamentos. Y la pregunta que decía, ¿para quién construye? Bueno, el tema es que no se construye para nadie. Se construye en la Ciudad de Buenos Aires para activos financieros, ¿no? Para transformar pesos en dólares, porque el mercado está dolarizado. Es algo mágico donde un inmueble que no se exporta ni se importa se cotiza en dólares y se vende con dólares de billetes. Por lo tanto, las inversiones que se hacen en pesos se terminan cobrando en dólares. Y en tercer lugar, la cuestión del lavado del dinero, ¿no? Sabemos que en el mercado entre un 30-40% de la construcción es en negro, es lavado de dinero. Entonces, no solamente se dolariza pesos a dólares, sino que también sirve para blanquear y sirve para luego esas reservas tenerlas como activos financieros. Por eso todas las construcciones que hay en la Ciudad de Buenos Aires, que en estos últimos 20 años se han construido como más de 20 millones de metros cuadrados, teniendo la misma población, que no incrementa formalmente en las áreas formales hace 70 años, significa que no se está construyendo para nadie, ¿no? No se está construyendo para mitigar la emergencia habitacional que vive la ciudad, se construye para fines financieros y fines de lavado. Y sí, lamentablemente tenemos un 15% de la población porteña viviendo en barrios populares, en villas, donde no tienen acceso a ninguno de los servicios de forma regular y saludable.
Sí, porque las villas se incrementan cada vez más. Mira, el otro día estaba hablando con sacerdotes, con cuadros de las villas, y me comentaban la cantidad de gente que está llegando para comer ya desde la época de Macri, ¿no? Desde que empezó a incrementarse más la población en ese sentido. Ahora, yo digo una cosa, fíjate vos, estamos hablando en una radio pública nacional con tanto desparpajo, pero bien, lo digo en el buen sentido, sobre lo que están lavando, sobre la guita que están lavando. Vos vas a Puerto Madero y parece una ciudad fantasma, porque ¿quién va a vivir a Puerto Madero? Con lo que sale una amiga de mi hija, el papá regaló su departamento en Puerto Madero y la chica se mudó. No podía pagar las expensas, no podía comprar en un lugar, no podía comer, no podía pagar expensas, no podía nada.
No, bueno, Puerto Madero es el claro ejemplo de un barrio que no construye ciudad, ¿no? Un barrio donde casi el 60%, 70% está desocupado, ocioso. Y vemos que el gobierno sigue impulsando otros puertos maderos, está impulsando y aprobó, que luego la justicia lo frenó, 20 torres de 145 metros de altura frente a Puerto Madero, al lado de la Reserva Ecológica, que es el emprendimiento Costa Urbana, quiere vender la costanera en Costa Salguero para construir más torres, están las torres de El Tiro Federal, las 5 torres de Huerten, digamos, está construyendo torres por todas partes. Justamente lo que decíamos es que no tiene ninguna finalidad habitacional, ¿no? Tiene más una finalidad financiera y de especulación inmobiliaria.
Qué cosa terrible, por favor, qué cosa. No sé cómo vamos a salir de esto. Te digo la verdad, Jonathan, no tengo la menor idea, porque veo una indiferencia tan grande, tan absoluta, tan grande, que a mí me asusta, te digo, yo vivo en un barrio que me asusta cómo está todo acá, ¿no? Me asusta con el autoritarismo que pasan las cosas.
Bueno, por eso ahí la ciudadanía de la Ciudad de Buenos Aires tiene mucha vitalidad democrática, ¿no? Están surgiendo asambleas por todas partes. El año pasado lanzamos el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, justamente para que sea un movimiento local en defensa de la ciudad, pensando en una ciudad alternativa. Y tenemos la expectativa de que la Ciudad de Buenos Aires deje de ser gobernada por la especulación inmobiliaria, por la corporación inmobiliaria financiera, y sea gobernada por las comunidades de los barrios y las comunas.
Querido Jonathan, sé que te tenés que ir, ¿eh?
Sí,
te mando un fuerte abrazo y gracias, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes por el espacio y tratar esta temática.
Gracias por habernos acompañado. Un abrazo para todos y que hasta que nos volvamos a encontrar, Dios los bendiga, ¿eh?, y los tenga en la palma de la mano.
Alicia Barrios está en Nacional, la radio pública.